una muy muy interesante, de un chico que se que tiene muchísimos retos. Es un hombre, es un chaval muy bueno, me ha sorprendido muchísimo, ha sido un placer conocerle. Se llama Víctor Bulinches y nos estuvo explicando un poco el hecho de cómo emular juegos, ¿de acuerdo? No os voy a explicar exactamente, no era exactamente tal emular, o sea, había muchísimas más cosas que hacer, pero en este caso se intentaba coger un juego de recreativa e intentar ejecutarlo en tu máquina Windows. Ya puedes hacer como tu propio emulador. Entonces nos explicó infinidad de cosas, muchas son técnicas, tampoco quiero aburrir al personal con ello. Si queréis lo podéis seguir, lo buscáis por Twitter y está. Es alguien, es increíble, la verdad, es fascinante, porque realmente te sabes lo difícil que es poder emular. Claro, es mucho más rápido porque es lo que estamos hablando, es lo que hemos estado hablando. Un procesador va ahora a gigahercios. Estamos hablando que una Game Boy va a 4 megahercios. O sea, a lo mejor poder emular esos 4 megahercios necesitas 200 o 300 gigahercios, pero siempre es mucho más sencillo que tener que recurrir a chips originales en este caso.
Correcto.
Pero el trabajo que hay por debajo, el trabajo que hay por debajo. O sea, yo como informático era conocedor. Pero verlo en marcha o ver a alguien hacer ese trabajo por debajo, o sea, sé que hay que hacer, pero, o sea, sé que se hace, pero no sé cómo hay que hacerlo.
No, es muy complicado.
Es una persona que es muy autodidacta, se ha interesado mucho como reto personal y nos explica cómo, qué es un lanzador, qué es un launcher, cómo se tiene que ejecutar la memoria, cómo ampliar la memoria de procesos dentro de un sistema operativo de manera legal para darle cabida a librerías propias tuyas para que en vez de hacer lo que pida el sistema operativo, la memoria y la gestión de la ejecución se haga desde un propio proceso por dentro. O sea, es algo que se lo ha pasado él por la cabeza y es una idea genial, fabulosa, increíble, porque es una manera de hacerlo. Y además, tener que desensamblar y llegar a código ensamblador para poder hacer la emulación de la máquina, conociéndolo el juego, sabiendo desde dónde puede inyectar ese código para poder hacer esa emulación sobre un sistema operativo Windows. Es increíble la capacidad que tiene esa persona de poder llegar hasta ahí él solo, la capacidad de trabajo y cómo nos está demostrando a todo el mundo todo ese trabajo, ya no de emulación, porque vamos a ver, nosotros entendemos que emular un juego es ilegal, en el sentido de que lo que es ilegal es el juego.
Correcto.
La manera que tú hagas, cómo se tiene que ejecutar las cosas, es un programa tuyo y es una propiedad intelectual. Tuya.
Hasta cierto punto. Porque tienes el ejemplo de los famosos emuladores de Play 1, Play 2, que funcionan con BIOS. Entonces, la BIOS, como es un dump de la BIOS original de la consola, no es legal utilizarlas.
Correcto, pero bueno, pero dentro de lo que cabe hay una cierta, no un vacío legal en ese sentido, sino un cierto reto de que tú puedes hacer cosas de ese estilo y aprender muchísimo de ello. Entonces, es increíble todo lo que nos ha mostrado, cómo funcionan esas cosas a nivel interno, ese esfuerzo que hay. Hemos conocido que MAME, si tú quieres trabajar o estás haciendo algo para MAME en concreto, MAME es la biblioteca más grande que hay de emulación en este caso, y ellos mismos reciben un montón de paquetes y son los que certifican y te dicen si, o sea, tienen una serie de trabajos que incluso te dicen si esto es bueno o no es bueno, o puede valer para el MAME en ciertos juegos o no, porque claro, el MAME tiene un launcher muy bueno, igual que el Hyperspin y todo, que ejecuta lo que tiene que ejecutar en cada uno de los juegos y según lo que mejor optimice. Entonces, aprendí muchísimo, oí una frase muy buena, que es que si algo es sencillo y es fácil de demostrar y libre, eso es magia realmente de poder ejecutar. O sea, si puedo ejecutar algo fácilmente y es muy fácil de testear, eso es magia. Y eso es lo que realmente se hacen con muchos emuladores. Y también me ha dicho una cosa que es increíble: no hay documentación de nada. Entonces, no hay nada de ningún sitio. Y entonces, y yo se lo estuve comentando, y luego estuve hablando con él, off the record, y se lo estuve comentando, y dije, porque por ejemplo, Nintendo 64 es muy difícil de emular. Y dice, no te preocupes, porque yo muchas veces he sido muy partidario de que a lo mejor al Nintendo 64 le sale mejor que chupe de una EEPROM y que sea hardware original el que ejecute el juego, porque mejoras más que es muy complicado. Y te dicen, no te preocupes, porque ellos lo van a poder emular bien si quieren, y por una razón muy sencilla. No van a hacer como Sony, que cogió un emulador baratero y lo puso en la
bueno, baratero no, o sea, lo del emulador de Sony originalmente era el Visual Game Studio, era VGS, se llamaba VGS, ahora no me acuerdo de las siglas, lo que querían decir, y no pudieron hacer nada contra ese emulador porque no utilizaba BIOS de Sony. Y además, una de las desventajas que tenía, eso sí, es que no tiraba de gráfica, todo iba por CPU. Llegó Sony y creo que fue la versión 1.5, llegó y dijo, oye, mira, no, que te pago, me quedo de la propiedad intelectual de esto y tú no sacas más este emulador.
Pues eso.
Sí, sí, no, pero ¿sabes cómo descubrí eso? Porque lo descubrí. Sabrás que en PSP, pues conseguí el tema de la emulación de PS1 con los juegos que sacó Sony. Hubo una serie de hackers que se dedicaron a sacar, extraer ese emulador y empezar a aplicarlo a todos los juegos de PlayStation, ¿no? De la PlayStation 1. Pues lo descubrí con el Chrono Cross. Porque el Chrono Cross en ese emulador tenía un bug que cuando sacabas el menú de los key items no se veía. Entonces tenías que ir probando uno a uno por ruido. Se decía, vale, he avanzado dos hacia abajo y uno a la derecha. Ahora la siguiente es tres hacia abajo y me quedo en la izquierda. Y así, para ir probando todos los key items hasta dar con el que te querías usar de verdad, ¿no? Pues ese mismo bug estaba en la versión emulada de PS1, esa de la PSP.
Madre mía.
Ese mismo bug. Entonces dije, ostras, que es lo mismo.
Pues por eso los emuladores de NES van tan bien. Porque, y es lo que dice, no te preocupes que lo sacará bien, porque ellos tienen una cosa que tú no tienes, y es la documentación. Y muchas veces cuando quieres sacar documentación está en japonés. Claro, es muy complicado. Pero la verdad fue increíble, le admiro desde el primer momento que le voy a hablar por su reto personal, totalmente altruista en este caso, es porque quiero ver si soy capaz de, y consiguió, vimos el juego en acción.
Es que son muchas horas, ¿eh?
Son muchas horas, ¿no? Él lo dice, que un día se pone a debuguear porque tuvo un problema de tal, y a lo mejor tira dos meses o tres meses de trabajo a la basura porque tiene que cambiar otra cosa, y que lo importante es levantarse y hacerlo bien. Entonces, es increíble lo que he aprendido con él en la conferencia, y es muy interesante. Había más conferencias, no pude asistir a todas, pero fue increíble, y de verdad que sepáis que no, cuando alguien aprieta un botón para que funcione algo de ese estilo, por detrás hay muchas cosas, y sobre todo cuando se trata de una emulación de algo, aunque sea un Amstrad, cualquier cosa que emule una máquina original, está haciendo un trabajo de lógica inversa y de
eso es muy jodido.
Muy jodido.
Inversa. Sí.
Y luego trabajar a muy bajo nivel, tienen que trabajar en lenguajes de programación rollo ensamblador y como mucho C o C++ para poder tocar algo de direccionamiento de memoria para conseguir hacer que funcione. O sea, hay mucho trabajo y es gente muy válida en sus campos. Y luego ya